Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
La primera infancia es un pendiente urgente para las candidaturas presidenciales. También, aumentos de Netflix, HBO y Disney Plus superan la inflación en México y Mexicana de Aviación y sus dificultades para conseguir más aviones. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Es lunes 25 de marzo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, perdona la voz, pero es que ayer hubo mucho deporte y mucha emoción y tuvimos que gritar. De entrada, la Fórmula 1 en la que se llevó el 1-2 Ferrari, que Checo Pérez se quedó en quinto lugar. También tuvimos que los Diablos Rojos le ganaron la primera de dos partidas a los Yankees, 4-3. Y Estados Unidos, pues, todavía sigue la paternidad estadounidense sobre México. Ganaron la final de la CONCACAF Nations League. ¿Cómo ves, Ari? Movidito el fin de semana.
Muy deportivo este fin de semana y con buenas noticias para los mexicanos, ¿no? Bueno, no tanto para el Checo, que quedó en quinto, fuera de podio, sí. Pero pues los Diablos sí ganaron a los Yankees. Entonces, es muy buena noticia para empezar este lunes. En mood vacación, además, porque los niños ya están en sus casitas o en la playa vacacionando.
Pero bueno, vámonos ya con información, porque la primera infancia, estos niñas y niños entre 0 y 6 años de edad, siguen siendo un pendiente muy urgente para las candidaturas presidenciales. Ari, hemos visto de todo. Prometer Pemex, prometer acerca del crecimiento económico, prometer acerca del tema de seguridad. Sin embargo, para estos niños y estas niñas todavía no vemos claridad.
No hay claridad para los niños en este sentido, y menos porque, aunque es una etapa que considero es de las más importantes, porque en este momento es donde desarrollan habilidades que les pueden ayudar mucho en el futuro, todavía no se está viendo cómo están atendiendo el problema, ¿no? Hay alrededor de 12.4 millones de niños y niñas entre 0 y 6 años, que esta es la etapa en la que se conoce como primera infancia, y más de 500 organizaciones hicieron ya este llamado a las candidatas y el candidato a la presidencia para que por favor ahora sí se tome en cuenta esto y firmen un pacto por la primera infancia y asumir un compromiso real, de verdad, que sea real, no que sea como nada más bla bla bla, y pues se ponga mucha atención al sector.
Correcto, a ver, ya por allá en 2020, Ari, el gobierno de México dio a conocer la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, pero pues los avances que se han tenido ahí son mínimos hasta la fecha, la inversión gubernamental ha estado muy limitada, México es todavía uno de los países que menos gasta en sus niñas y niños más pequeños, ya que tan solo invierte el 0.6% del Producto Interno Bruto. Además, según el estudio Education at Glance 2022 realizado por la OCDE, seguimos siendo entre los más rezagados entre las naciones miembros de esta organización. Recordemos que justo la primera infancia es la más determinante en cómo vamos a formar o en cómo se forman nuestras niñas, nuestros niños y cómo se transforman en jóvenes, pues para bien.
Sí, ya lo decías, este estudio maneja que el país invierte en educación de primera infancia, solamente en educación, $2,800 por niño o niña, mientras que países como Chile, que también es de América Latina, superan los $7,000. O sea que realmente es una cifra preocupante, creo yo.
Sí, a ver, y también actualmente la primera infancia en México atraviesa por un panorama poco alentador. Estoy de acuerdo con Priscila de Anda Núñez, directora general de Un Kilo de Ayuda. Chécate estos datos, Ari. 4.1% de niños en esta etapa presentan desnutrición por bajo peso, 12.8% por baja talla, 5.9 millones viven en pobreza, lo cual se traduce en una falta de acceso a servicios públicos o básicos de salud, vacunación, alimentación adecuada y educación de calidad.
Ya lo decía Priscila en esta entrevista que le dio a nuestra compañera Brenda Yáñez, que fue quien hizo esta nota, que los niños no cuentan con entornos seguros y estimulantes para un desarrollo pleno, y esto el día de mañana pues los va a colocar en una situación de desigualdad y con pocas herramientas para enfrentar el resto de su vida.
Y yo sé que andar desmenuzando sector de la población por sector es complicado. No hay uno solo que no necesite una atención en la actualidad. Jóvenes, primera infancia, adultos mayores. Sin embargo, en esta ocasión, con estos datos, lo que vemos es un abandono sistemático de los niños entre 0 y 6 años y también una poca atención por parte de las y los candidatos. Pero bueno, me encantaría decirte, Ari, que tenemos buenas noticias, por lo menos en el tema del entretenimiento. Sin embargo, ya que revisamos en cuanto andan Netflix, HBO, Disney Plus, tú que no me dejas mentir que seguido te mando a ver Netflix ya para que no trabajes tanto por las noches. Bueno, estas plataformas ya superan la inflación en México, han dado rienda suelta a los ajustes de sus tarifas para los mexicanos y las mexicanas, y en algunos casos estos incrementos ya superan el 30%.
Muy triste, además, porque creo que sí es una vía de diversión para todas las edades. Esta vez sí hay como muchos productos para consumir en todas las plataformas, y saber que no están los precios muy adecuados a lo que es la inflación, o bueno, son más altos de lo que es la inflación. Híjole, pues ya también nos van a tener que hacer ahorrar un poquito en esto, ¿no? ¿Cuál es tu favorita, Gons?
A mí me gusta mucho, la verdad, HBO, o sea, bueno, actualmente en su plataforma Max, la verdad es que sí es la que tiene el contenido que más disfruto. También soy bastante asiduo a Netflix, Disney Plus, la verdad es que ni siquiera la tengo. Pero fíjate que, bueno, que las plataformas de streaming, la verdad es que ya están por encima de esta inflación de 4.4%, de acuerdo con cifras del INEGI. En expansión se hizo un comparativo y Netflix es líder en los aumentos de sus servicios, con un incremento de casi 36% en su versión premium. La plataforma también tiene un servicio por 99 pesos al mes, pero, y aquí está el gran pero, tiene comerciales. Pero ¿cómo están las otras, Ari?
Pues fíjate que tu favorita, que es HBO, obtuvo un aumento cercano a 20%. Y Star Plus experimentó un incremento aproximadamente de 10%. O sea que Netflix es el que más ha subido y creo que el que también consumen más personas, ¿no?
Correcto. Star Plus también me gusta mucho por la parte deportiva, pero como bien dices, también tiene incrementos importantes. Amazon Prime Video pues ha mantenido su cuota mensual de 99 pesos u 899 pesos anuales. Sin embargo, recientemente Ari informó que habrá que ver anuncios o pagar más. Y bueno, si optas por pagar para no ver estos comerciales, tu cuota mensual subirá la friolera de 50% y vas a pasar de pagar 99 a 150 pesos, bueno, 149 pesos a partir de abril. ¿Qué caro es entretenerse hoy en día, Ari?
Eso sí es bastante caro. Yo creo que si tienes dos, tres de estas, pues el gasto hormiga, ni tan hormiga, ya se hizo bastante grande, ¿no? Entonces hay que seleccionar más qué contenidos queremos ver, yo creo.
Los que también van a tener que seleccionar muy pronto algo son aviones, y estoy hablando de Mexicana de Aviación, que ha tenido muchas dificultades para conseguir aeronaves. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que termine su administración comprará 20 aviones más para esta aerolínea. Son muchos, muchos los retos, Ari, que tiene que sobrellevar y superar Mexicana de Aviación, que desde que regresó a los aires, la verdad es que no se ve, no se nota como una opción todavía competitiva en un mercado que de por sí ya es muy difícil.
Bueno, es que creo que con solo 5 aviones operando actualmente, no creo que se pueda competir con mucho. Digo, esta cifra parecía que es una broma, pero no, actualmente es con lo que está operando Mexicana.
No es chiste, es tragedia.
De verdad, créanlo. Pero apenas va a cumplir 3 meses, digamos que les damos el beneficio de la duda, no lo sé.
Aquí la cosa es que a principios del año, Mexicana de Aviación arrancó sus operaciones después de muchos años, de por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, que Mexicana de Aviación pues se presentó a quiebra. Finalmente regresaron a los aires, sin embargo, se vio todo como de una manera bastante, o más bien muy poco ordenada. No había claridad en las rutas, tienen, como dices, muy pocos aviones. Ahora está esta promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de adquirir 20 aeronaves, que no es tampoco nada sencillo, y ojo, tampoco es nada barato, Ari.
No, pues es que, de hecho, este es un mercado que es muy difícil. No se pueden comprar tantos aviones como lo está planteando el presidente. De hecho, pues lo que nos cuenta Suara Luna en esta nota es que también esto implica procesos distintos, ¿no? Arrendamiento generalmente es lo que se hace en este tipo de compras o adquisiciones, y ahorita en el panorama que está teniendo el sector, con dificultades como las fallas que tuvieron aviones Boeing 737, pues todavía se suma a todo este problema de adquisición. Entonces, o sea, de verdad, la industria aérea no es como vamos de shopping un ratito y ya.
Para nada, además de que con todas las regulaciones, no nada más nacionales, sino a nivel internacional, no es tan sencillo, ¿verdad? Voy, rento y listo. O en el caso de Mexicana de Aviación, voy y con lo que tengo vuelo. Entonces vamos a ver en las siguientes semanas si finalmente el presidente logra, antes de que termine su mandato, lograr el arrendamiento de estas 20 aeronaves para que Mexicana de Aviación robustezca todas sus líneas. Yo la verdad es que ahora sí, aquí conozco bien poca gente que ya haya volado nuevamente por Mexicana. Y bueno, también vamos a ver hacia adelante qué sucede con estas promesas con la aerolínea.
Bueno, también es otra promesa que ha tenido el presidente de usar el aeropuerto AIFA, pero también hace poquito salió una nota justo en Expansión Política que pueden leer de nuestra compañera Lidia Arista, que nos cuenta que no ha usado el aeropuerto el presidente, o sea, ni él mismo usa su propio aeropuerto.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Ari? Y bueno, vamos a cambiar rápido de tema, Ari, porque un atentado terrorista en Moscú que dejó por lo menos 137 muertos hasta este momento acaparó los encabezados internacionales desde que arrancó el fin de semana. Hombres armados irrumpieron en la noche del viernes en el Krokus City Hall, en el suburbio moscovita de Krasnogorsk, dispararon contra el público e incendiaron parte de la sala. Como te decía, una cifra elevadísima de muertos.
Es una cifra elevada, como bien dices, y de hecho podría aumentar porque los rescatistas siguen buscando entre los escombros del edificio que pues más personas, a ver cuál es el saldo real, ¿no? Ya el presidente ruso Vladimir Putin prometió castigar a los responsables del que calificó un acto terrorista salvaje y aseguró que cuatro hombres que intentaban huir a Ucrania habían sido detenidos y por eso responsabiliza un poco a este país con el que también tiene un conflicto actualmente. Aunque también hay dudas, ¿no? O sea, esto no está comprobado, esto solamente fue como una declaración, pero que les levantó sospechas.
A ver, hay que poner el atentado en contexto. La primera es que hace una semana estábamos hablando, o se habló de la victoria de Vladimir Putin en las elecciones, en una elección francamente, de esas que ocurrían en México en los años 70 y 80, ¿verdad? En donde el candidato oficialista ganaba con el 70-80%. Y días después vimos este atentado que, como bien dices, pues todavía quedan muchas dudas alrededor de esto. Originalmente, ISIS, esta organización terrorista islamista, se adjudicó el atentado. No obstante, en Rusia todos los dedos, todos apuntan a cualquier lugar, menos a ISIS, entonces, al Estado Islámico. Entonces, realmente aquí, como bien dices, es un asunto que no está para nada claro. Y ojo, no nos dejemos llevar por teorías de la conspiración que vaya que abundan en redes sociales. Ciñámonos a los hechos.
Porque de hecho también Kiev negó cualquier implicación con el atentado. Y la verdad es que Rusia aprovechó también para lanzar misiles también a este país, ¿no? O sea, como que se aprovechó de la situación que no está nada clara, como lo vamos a repetir porque no sabemos cómo están las circunstancias todavía. Pero ya está, la Casa Blanca intervino un poco en este tema y la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, reiteró que el grupo yihadista es el único responsable y que Ucrania no está involucrada, ¿no? O sea, como que se están echando una bolita que es complicada en este escenario.
Correcto, y de hecho las autoridades estadounidenses indicaron que ya habían advertido a Rusia a inicios de marzo sobre un posible ataque terrorista en algún sitio de Moscú con grandes concentraciones. El reporte incluso les dice eviten tener conciertos, eviten tener rallies, eviten, vaya, los lugares, los sitios, los eventos en los cuales tengan que haber demasiadas personas porque viene un ataque. Sin embargo, Rusia insiste e insistirá en que su enemigo actual, Ucrania, está detrás de este atentado. Pero bueno, vámonos ya con la siguiente información, Ari, porque fue fin de semana y en esta época electoral les tenemos qué hicieron las candidatas y el candidato.
El fin de electoral.
Vámonos, Ari, porque ¿qué pasó entonces con las candidatas presidenciales?
Gons, pues esta semana Xochitl Gálvez, de la candidata de la oposición de PAN, PRI y PRD, y Claudia Sheinbaum de Morena fueron las que tuvieron más actividades, ya que Jorge Álvarez Máynez dijo que iba a estar en actividades privadas, aunque se mantuvo un poco atento en sus redes sociales. Apenas el domingo por la noche tuiteó que estuvo con mujeres en Tabasco y que de hecho se comprometió, regresamos a nuestro primer tema, a aportar a la primera infancia. Se está metiendo en el tema, esperemos que sí sea real, ¿no? Por su parte, también Xochitl Gálvez reiteró que pues que a ella no le pueden encontrar nada y por eso ahorita le están haciendo muchas menciones por el tema del partido Vox, el de España, y dice que es una mujer honesta, que por eso le están inventando o le están echando cosas en las que ella dice no tiene nada que ver.
Correcto, un poco con esta liga que le están poniendo con la ultraderecha y bueno, sobre todo por el tema de las terapias de reconversión, que todo parece indicar que por ahí es un problema de redacción. En fin, también recordó que por allá en 2021 Vox vino al Senado, pero ella no aceptó reunirse con el partido político porque dijo es una mujer de convicciones. Bueno, seguramente esto lo seguirá siguiendo, durante las siguientes semanas. En tanto, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, visitó el sábado Coahuila. Allá a las 9:30 horas abrió una conferencia de prensa en el Salón en el Bajío del restaurante El Mesón en Saltillo. También encabezó algunos mítines en la Plaza de Armas de la Presidencia Municipal en Ramos Arizpe y cerró su día con otro mítin, ¿verdad?, en la Plaza Municipal de San Pedro a las 19 horas. También por ahí vi un video en el cual andaba hasta escalando en Nuevo León, ¿verdad?, con un aspirante también de su partido. Se trepó y andaba ahí como entre la escalada, entre la tirolesa, una cosa ahí medio extraña, ¿no?
Está tratando de conectar. No, digo. Bueno, también Sheinbaum empezó a hablar un poquito de este tema de los desaparecidos. Ella dijo en un meeting justo ayer en la noche, bueno, en la tarde-noche, que la Comisión Nacional de Búsqueda no está siendo desmantelada y sostuvo que se debe diferenciar entre personas desaparecidas y no localizadas. Esto por el tema que ya hemos mencionado también en este Daily algunas veces, que el nuevo registro que está haciendo, el nuevo censo que está haciendo el gobierno federal, pues organizaciones y familiares de desaparecidos parece ser que están denunciando que no están localizadas sus familiares, pero en la lista, en el censo, ya están borrados, ¿no? Entonces, este es un tema que ha causado un poco de duda y Sheinbaum ya se subió en ello.
Así, Ari, el fin de semana electoral de las candidatas presidenciales y del candidato presidencial. Muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de arranque de semana, una semana que se antoja corta para un buen número de mexicanos.
Va a ser corta para un buen número de mexicanos, sí, y también esperamos que tengan un muy buen inicio. Estos 3 días, échenle ganas, le echamos ganas también por acá y nos vemos pronto.
Muchas gracias y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos también sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Y como les he dicho últimamente, si les gusta este podcast, recomiéndenos con sus familiares, con sus amigos, de verdad, para que no se pierdan toda la información que deben saber en unos cuantos minutos. Disculpen ustedes la voz, prometo echarme ya aquí mis gárgaras con todas las soluciones mágicas que me van a dejar en Spotify y en todas nuestras redes. Y ya con eso, ahora sí, nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.